Buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero empezar mi intervención expresando mi agradecimiento a los organizadores por haber tenido la amabilidad de invitarme a participar en este coloquio, en particular a Carlos de Ayala y a Patrick Angier, también a la Casa de Velázquez por la magnífica acogida que nos ha dado. Realmente, la intervención que voy a hacer dentro de este coloquio, digamos que me atribuye quizás una excesiva responsabilidad, dado que es la única participación en la que se parte o en la que se aporta un punto de vista relativo al ámbito musulmán, ¿no? Dentro de un contexto de otras muchas intervenciones relativas a aspectos diversos de la idea de Guerra Santa en el ámbito de la cristiandad occidental. Obviamente, bueno, es difícil en una sola ponencia, en una sola intervención, tratar de dar una perspectiva suficientemente amplia de un concepto tan importante como el que me toca tratar de desarrollar. Bueno, en cualquier caso, voy a tratar de hacerlo a través de la presentación, donde únicamente he intentado facilitar el seguimiento de la charla, y bueno, también en el esquema que se les ha entregado, al que voy a tratar de ajustarme en lo posible con el mismo propósito. Bueno, cuando hablamos de la noción de Guerra Santa en relación con el Islam, obviamente solemos hacerlo pensando en el concepto de yihad, que evidentemente es el que ha adquirido en la tradición islámica una dimensión doctrinal, una dimensión legal más importante como concepto que contiene las ideas características de la doctrina musulmana sobre la guerra. Realmente el léxico, el vocabulario árabe o árabe islámico sobre la guerra es bastante amplio. Y desde luego no se limita a la noción de yihad. En este sentido, creo que me parece interesante también ampliar este repertorio léxico árabe o árabe islámico sobre la Guerra Santa, y en este caso hacerlo extensivo también a este otro concepto, a esta otra noción de Fath, que, bueno, en mi juicio, tiene unas características también creo que muy interesantes a la hora de comprender la forma en la que a lo largo del tiempo los textos árabes clásicos se han referido a ideas y a conceptos que tienen que ver con la noción de la guerra desde el punto de vista islámico. Bueno, cuando hablamos de Guerra Santa y lo hacemos en relación con el Islam, siempre surge un problema clásico, un problema típico de la aplicación de un término o de un concepto que no procede de la propia tradición musulmana al contexto histórico doctrinal de esa tradición. Bueno, aquí encontramos planteamientos y posturas muy distintas, ¿no? De una perspectiva quizás que podríamos llamar nominalista, hay quienes niegan la propia existencia de una Guerra Santa en el Islam, ¿no? Es decir, obviamente no existe ningún término árabe que podamos traducir en términos de Guerra Santa. Tal vez esta dicotomía podría resolverse acudiendo a la diferencia entre término y concepto, ¿no? Es decir, el hecho de que no exista un término que podamos traducir como Guerra Santa no significa, evidentemente, que la noción, el concepto o la idea de Guerra Santa no esté presente dentro de esa tradición. Aunque, bueno, aquí encontramos también otro obstáculo, dado que la propia noción de Guerra Santa, como se ha dicho al comienzo del coloquio, tampoco está definida con unos perfiles completamente precisos o bien definidos. Es decir, cuando hablamos de Guerra Santa, nos referimos a intervención divina en los conflictos bélicos, guerra ordenada por Dios, guerra convocada por autoridades religiosas, guerra misionera dirigida a buscar la conversión de los vencidos a la propia religión, guerra en la que se estipulan recompensas espirituales a los que participan o a los que eventualmente fallecen como consecuencia de su participación. Es decir, se trata de una serie de ideas que están dentro de este concepto de la Guerra Santa, pero que no son todas exactamente iguales o coincidentes. Bueno, frente a esta, como he dicho, esta perspectiva nominalista desde la cual se podría plantear una cierta disociación entre el concepto del Islam o entre la tradición islámica y la idea de Guerra Santa, encontramos también la perspectiva totalmente contraria, es decir, la perspectiva según la cual la Guerra Santa sería prácticamente una especialidad del Islam. Y esto es lo que encontramos si vamos al propio diccionario de la Academia de la Lengua Española, ¿no? En el diccionario de la Academia se define la Guerra Santa como la que se hace por motivos religiosos y especialmente la que hacen los musulmanes a quienes no lo son. Desde esta perspectiva, como digo, la Guerra Santa podría entenderse como una especialidad islámica. Bueno, quizás aquí podríamos apreciar quizás la existencia de un cierto prejuicio, ¿no?, a la hora de entender la forma en la que se ha definido o se ha entendido la forma de hacer la guerra dentro de la tradición musulmana, ¿no? Sería cuestionable quizás hasta qué punto podemos admitir que la idea de Guerra Santa es una especialidad islámica, ¿no? Más aún, también en el diccionario de la lengua, en la última edición, como saben, se ha incorporado también la palabra yihad. Yihad es ya, por lo tanto, una palabra del castellano. Se define como una palabra de género femenino y con el significado de guerra santa de los musulmanes, ¿no? Por lo tanto, desde esta perspectiva, diríamos meramente terminológica también, la idea de guerra santa, por lo tanto, está plenamente integrada dentro de la tradición musulmana. Bueno, quizás realmente cabría pensar que se trata de una mera tautología, en mi opinión. Hablar quizás de Guerra Santa en el Islam no deja de ser, como digo, una tautología. Si entendemos que cualquier acción que realiza el musulmán debe estar alineada con los principios, con las normas que se derivan de la propia doctrina musulmana, por lo tanto, hablar de Guerra Santa, como digo, sería tautológico. Sería un caso parecido, en este caso, por ejemplo, al concepto de Sharia, ¿no? La Sharia es la ley islámica, o se suele definir también a veces como la ley sagrada, pero al ser islámica necesariamente comporta la presencia de un elemento de legitimación religioso. Bueno, al margen de estas consideraciones, como decía, me parece que quizás hasta ahora no se ha prestado mucha atención a esta noción, a este concepto de Fath, al que me voy a referir, e indudablemente la noción de Fath forma parte del vocabulario islámico sobre la guerra y además creo que con una dimensión muy relevante. Quizás por eso también me llama la atención que no haya sido analizado desde este punto de vista de una forma, creo, suficientemente amplia hasta el momento. Máxime cuando además también la noción de Fath forma parte del vocabulario coránico, lo cual le otorga obviamente una dimensión, si cabe, mucho más potente, mucho más importante y mucho más relevante. La noción de Fath, como sabemos, tiene un sentido general de la raíz de la que procede la palabra Fath, una noción relacionada con la idea de apertura. Fath significa abrir. De hecho, la primera sura del Corán, como saben también, es la sura Fatiha, es decir, la que abre, la que da inicio al texto del Corán. No obstante, bueno, luego vamos a ver cómo este sentido básico, elemental del término, tiene una relación muy directa con la forma en que la palabra se ha utilizado a la hora de vincularlo con el proceso de expansión del Islam desde el punto de vista propiamente islámico. Aparte de este significado básico de apertura, la noción coránica de Fath también está relacionada con la idea de triunfo, con la idea de victoria, ¿no? Esto es lo que pueden ver en la diapositiva. Es decir, la noción de Fath da nombre a una de las azoras del Corán, la número 48, que se inicia precisamente con ese decreto o con ese principio coránico, inna fatahna laka fathan mubinan, con independencia de las de los distintos matices, como pueden ver en la diapositiva, con la que los distintos traductores entienden el sentido del texto, creo que hay dos elementos muy importantes a la hora de tomar en consideración el sentido de este importante versículo coránico. En primer lugar, hay un elemento principal, y es que es quien otorga el Fath es Dios, de una forma directa. Por lo tanto, la intervención divina en este aspecto adquiere un protagonismo, sin duda, esencial, muy importante. Es decir, Dios es el sujeto de la acción del Fath. Es el responsable, por lo tanto, de que los musulmanes consigan o logren el triunfo. Asimismo, hay un segundo aspecto, y es que entre los comentaristas coránicos, de forma mayoritaria, se tiende a vincular esta aleya, esta surat al-Fath, con el pacto de al-Hudaybiyyah, es decir, el pacto que permitió a Mahoma, según la tradición musulmana, acceder al control de la ciudad de la Meca. Por lo tanto, digamos que desde su misma formulación coránica, el Fath está asociado a la victoria sobre el enemigo, y en este caso a la victoria de Mahoma sobre los Quraishíes. Indudablemente, la asociación del Fath con la conquista de la Meca convierte, como decía, al concepto de Fath en un vocablo con unas enormes resonancias y con una gran potencia conceptual. Es decir, la Meca, como sabemos, es el centro de la espiritualidad islámica, es el lugar donde se ubica el santuario de la Kaaba, es el centro de la fe islámica, como sabemos. Por lo tanto, la apertura al Islam por Mahoma de la ciudad de la Meca, gracias a la acción directa, en este caso, de la divinidad, contiene, como digo, una potencia ideológica creo que incomparable. Es decir, ninguna otra victoria puede ser más importante para el Islam que la recuperación del control de la Meca y la reinstauración en su santuario del culto a Dios. Por tanto, podemos hablar de la acuñación de un binomio coránico entre Fath y la Meca, a través del cual este concepto, el concepto de Fath, queda consagrado como el término más idóneo para expresar el concepto islámico de victoria. Una victoria en la que el sujeto de la acción no son los propios musulmanes, sino, como he dicho antes, directamente Dios. Creo que ningún otro término árabe, sea o no coránico, expresa de una forma tan elocuente y tan explícita dos ideas que definen muy bien la noción islámica de guerra. En primer lugar, la victoria sobre un antagonista concebido en términos religiosos, y en segundo lugar, el origen directamente divino de ese triunfo. Bueno, esta definición del Fath como una victoria islámica debido a la directa intervención de Dios, creo que puede permitirnos entender la relevancia de este concepto en la jerarquía del repertorio léxico islámico relativo a la guerra. Es decir, si medimos la intensidad conceptual a través de la presencia o participación del elemento divino, creo que hay pocas dudas respecto a la superioridad de la idea de Fath dentro de esta jerarquía. Por lo tanto, en términos de expresión de la idea de sacralización, el Fath, a mi juicio, se sitúa incluso, me parece, por encima de la propia noción de yihad en esta jerarquía del repertorio léxico islámico sobre la guerra. Efectivamente, la acción del yihad no está exenta de vínculos directos con la divinidad, sobre todo a través del sintagma muy conocido de yihad fi sabilillah, es decir, del yihad por mor de Dios. Sin embargo, creo que hay una diferencia determinante en este caso entre el yihad y el fath, y es que, como he dicho, mientras que en el yihad la acción, el sujeto de la acción es humano, en el caso del fath el sujeto de la acción es divino, ¿no? Y por lo tanto, como digo, se puede quizás entender en este sentido que estoy diciendo como un término que posee una mayor jerarquía a la hora de expresar esta idea de sacralización de la guerra. Bueno, junto a este origen coránico y a la gran potencia conceptual que ello le otorga, el concepto de Fath ha adquirido dentro de la tradición musulmana una resonancia realmente muy importante y que se expresa a través de muy diversos registros. Probablemente uno de los más importantes es el que se refiere a su elevación al rango de género literario, aparte o con características propias dentro de la cronística árabe, como forma de describir el proceso de conquistas que se produce a partir de la muerte de Mahoma. Bueno, en este sentido, sabemos que la lengua árabe clásica dispone de un repertorio amplio de vocabulario para expresar la idea de conquista, de sumisión, de victoria. Y en este sentido me parece que, indudablemente, la elección del término fat no es, desde luego, un hecho casual, sino que me parece que expresa a la perfección el sentido que los musulmanes quisieron dar a este proceso de expansión. Es decir, creo que estamos ante una selección consciente del vocabulario con el propósito de describir las conquistas islámicas desde una perspectiva muy concreta, ¿no? Como decía antes, la noción de fat tiene el sentido básico de la idea de apertura. En este sentido, diríamos que lo que trata de denotar la noción de fat como expresión de ese proceso de expansión es una actitud, digamos, de receptividad por parte de los conquistados. Es decir, que la conquista o el fat no sería tanto el producto de la acción de los conquistadores como de una especie de necesidad de los conquistados de que el territorio fuese abierto a la introducción o a la llegada del Islam, ¿no? Por lo tanto, desde este punto de vista, creo que el género literario del Fath se puede definir como la típica visión de los vencedores o de los conquistadores, ¿no? Por un lado, esa idea de apertura derivada del significado básico de la idea de Fath, como digo, que expresa la idea según la cual la conquista es producto, sobre todo, de la necesidad de los conquistados de verse liberados de una dominación tiránica o de una dominación injusta. Y, por otro lado, además, también, obviamente, el Fath, en este sentido, introduce, indudablemente, una legitimación divina que se deriva de la sanción coránica que está o que subyace al propio concepto. Bueno, algunos investigadores han cuantificado en más de 50 el número de crónicas o de obras medievales basadas en esta noción de Fath, lo que indudablemente, como decía, denota su canonización como un género literario con unas características propias. En la diapositiva pueden ver ustedes también los títulos de algunas de las obras más antiguas que se redactaron sobre la base de este concepto, de esta noción de Fath, ya desde finales o desde la segunda mitad del siglo VIII, la obra de Saif ibn Umar, que fue posteriormente retomada por el gran cronista At-Tabari, el iraquí al-Azdi, que escribió el Futuh al-Sham, y otros autores también del siglo IX, como Ibn al-Azam o el egipcio Ibn Abd al-Hakam, o el propio al-Balazuri también, como ven en la diapositiva. En el caso de al-Andalus, en el caso de la cronística andalusí, también este género tuvo una cierta difusión, a través de las crónicas que pueden ver también en la diapositiva, la más antigua de las cuales sería la de Ibn al-Putilla o la de la crónica anónima Akhbar Mashmu'a o la propia crónica anónima algo posterior titulada justamente Fath al-Andalus. Bueno, junto a esta evidente proyección cronística o literaria del concepto de Fath, hay que añadir también un aspecto que a mi juicio es interesante, y que se refiere a la vigencia de la propia noción de Fath dentro de la propia tradición árabe actual a la hora de explicar o de definir la expansión del Islam. Es decir, la historiografía árabe o el pensamiento árabe actual contemporáneo sigue remitiéndose a esta noción de Fath como fundamento terminológico, como fundamento conceptual a la hora de explicar o de definir el proceso de expansión del Islam. Insisto, con ese carácter selectivo del vocabulario, es decir, la expansión islámica es Fath, pero en cambio otros procesos históricos similares de expansión o de conquista no suelen habitualmente definirse bajo esta denominación. Por lo tanto, insisto que estamos ante un uso selectivo del lenguaje. Bueno, en los relatos, las narraciones sobre la llegada de los musulmanes a la península a partir del año 92 creo que son un ejemplo idóneo para analizar o para comprobar las distintas formas a través de las cuales los autores árabes expresan esta idea de la intervención divina, de la acción divina directa como responsable de las conquistas islámicas. En general podemos decir que estas narraciones son bastante homogéneas, no difieren apenas en detalles a la hora de expresar la atribución de las conquistas a la divinidad. He seleccionado sencillamente algunos ejemplos para ilustrar esta parte de la intervención. Es decir, la estructura habitual de los textos consta de dos partes. Es un binomio muy sencillo, muy simple. La primera parte presenta a Dios, como he dicho antes, como el sujeto de la acción conquistadora, a través de dos variantes expresivas, o bien el fat como una acción divina directa, o bien, en otras ocasiones, realizada, como en el caso de la diapositiva que tenemos ahora, o bien, en otros casos, a través, como dicen los textos, de un fat realizado por mano de, es decir, a través de la intervención de intermediarios o agentes humanos. La segunda parte de ese binomio identifica sencillamente al beneficiario de esa acción y también, en este caso, se detectan dos variantes principales, ya se trate del conjunto de los musulmanes en general o bien de algún personaje concreto dentro de este colectivo. Como decía, la que aparece en la diapositiva es la forma más sencilla o más clásica de este binomio, en la que Dios aparece, como digo, directamente como responsable de la acción conquistadora y que presenta al conjunto de los musulmanes como los beneficiarios de la acción divina. Es decir, Dios conquistó al Andalus para los musulmanes. Como decía antes, una variante habitual también es la que hace intervenir a un agente humano cuando Dios realiza el fat por mano de o a través de personajes concretos. En este caso, como podemos ver en la diapositiva, a través de Musa. Musa atacó al Andalus y a través de él fue conquistado por Dios. Aquí tenemos también otro ejemplo parecido al que comentaba anteriormente. Bueno, esta participación directa de Dios en las conquistas realmente no siempre se expresa a través de la noción de fat, sino a través de otros términos. En las crónicas andalusíes, por ejemplo, aparecen esta clase de referencias en relación con distintos momentos o situaciones de la conquista. Aquí tenemos una de las que podríamos considerar como más contundentes o más expresivas. En el relato de Ibn Abd al-Hakam del enfrentamiento entre Tariq y el rey Rodrigo, se afirma directamente que Dios fue quien mató a Rodrigo y a los suyos. Como digo, por lo tanto, la idea de la directa intervención divina no solamente se expresa a través del fat, sino que en otras ocasiones se verbaliza o se expresa mediante otras nociones, incluso a veces más contundentes. Bien, como decía al principio, la proyección del fat es bastante amplia en la tradición musulmana y, de hecho, pues me ha resultado complicado tratar de resumirla en una intervención breve como la que tenemos que realizar aquí. Junto a los ejemplos que he extraído de las crónicas o de los relatos sobre la conquista de Al-Ándalus, me he querido centrar también en una segunda dimensión, en un segundo aspecto del fat, que también me parece importante, puesto que en este coloquio se trata de combinar la utilización de los textos y el análisis del vocabulario con elementos de carácter visual o de carácter material. Y en este caso creo que también en la tradición musulmana podemos apreciar la existencia de una cierta proyección material o una dimensión material de esta noción del fat, cuando constatamos y comprobamos la existencia de proyecciones de carácter toponímico, de proyecciones de carácter urbanístico en relación con esta noción, con este concepto. Y en particular, a este respecto, creo que la época almohade sin duda es la que aporta ejemplos más importantes. Bueno, esta dimensión material, como digo, del fat se deriva principalmente de su utilización como forma para designar ciertos lugares o ciertos espacios en momentos históricos determinados, dando lugar a la conformación de sitios a los que podemos atribuir probablemente una especial significación, dada, como he dicho, las resonancias del concepto de fat en la tradición islámica. Se trataría, desde este punto de vista, de auténticos espacios de victoria, obviamente casi siempre ligados a la acción del poder y a la voluntad de plasmar de una forma material, de una forma visual, determinados elementos que forman parte de proyectos políticos e ideológicos en los que esta noción juega un papel importante. La principal manifestación de esta proyección del FAT sería probablemente su utilización como forma de denominar ciertos asentamientos urbanos, sobre todo, pero no solamente urbanos, y también lugares o espacios concretos dentro del ámbito urbano, en particular ciertas puertas existentes en los recintos amurallados de determinadas ciudades. El ejemplo más antiguo que he registrado de utilización de esta noción de FAT como forma de nombrar determinados asentamientos se refiere al territorio de Al-Ándalus, precisamente, y se trata de la fundación de Madinat al-Fath por Abderramán III en el año 930. Una fundación realizada en el contexto de la campaña destinada a someter la ciudad de Toledo. Se trataría, por lo tanto, de un núcleo urbano al que alude Ibn Hayyan en el Muqtabis, concebido con un claro propósito bélico y militar. Por lo tanto, la denominación en este caso obviamente responde al contexto histórico en la que se desarrolla esta fundación urbana. Bueno, dentro de la tradición andalusí, como digo, este es el único ejemplo pre-almohade que he podido localizar. No obstante, hay también otras referencias, como decía antes, a la existencia de puertas en determinadas ciudades. Uno de los casos que he podido también registrar es el que se refiere a la ciudad palatina de Almanzor, a Madinat al-Zahira, en la que se menciona también la existencia de una Bab al-Futuh, es decir, una puerta de las conquistas, en un texto de Ibn Izari relativo a comienzos del siglo XI. Por lo tanto, también aparece, en este caso, el concepto de FAT en esta proyección material asociada a contextos muy vinculados a una especial intensificación del esfuerzo bélico por la sumisión de los rebeldes, en el caso de los rebeldes de Al-Ándalus, los rebeldes al poder omeya, en el caso del califato de Abderramán III, o en el contexto de las campañas llevadas a cabo por Almanzor, como es sabido, sobre el territorio cristiano. Bueno, el análisis de la toponimia creo que revela un aspecto muy claro. Si durante 4 siglos de historia del occidente islámico, solamente, como digo, he podido registrar un topónimo pre-almohade donde se utiliza la noción de FAT, apreciamos que los almohades, en cambio, van a potenciar de una forma muy clara la utilización de este nombre en algunas de sus fundaciones urbanas, lo que probablemente nos indica, a mi juicio, una mayor proclividad de este movimiento hacia la ideología que está implícita en la utilización de esta noción o de este concepto, ¿no? En este sentido, creo que el significado de esta toponimia urbana de época almohade asociada al concepto de FAT es coherente con la relevancia que va a adquirir la propia noción de yihad en la legitimación del movimiento de reforma religiosa propugnada por los almohades. Ahí tienen en la diapositiva uno de los textos atribuidos al fundador de la reforma almohade, del movimiento almohade, Ibn Tumart, en el cual no solamente duda de la necesidad de dirigir el yihad, no solamente, como digo, contra los no musulmanes, sino también, y esto es quizás lo particularmente importante, contra aquellos que también se declaran musulmanes, en este caso contra los almorávides, ¿no? Es decir, que habría quizás en este sentido hablar de una cierta reformulación de la noción de yihad, cuando la noción de yihad no solamente se utiliza contra el no musulmán, sino también contra el propio musulmán. Bien, dentro de este marco, como decía, es donde se inserta este recurso al concepto de FAT como expresión de la visual o como expresión material de esta faceta del movimiento almohade. Y son tres los ejemplos que podemos citar al respecto. El primero, indudablemente, quizás el más importante, es el de la fundación de Ribat al-Fath por el propio califa Abd al-Mu'min a mediados del siglo XII. Una fundación urbana con unas características particulares por varios motivos, entre ellos porque fue una fundación frustrada, ya que inicialmente se concibe, al menos así lo plantea un artículo reciente de un investigador marroquí, de Mulay Idris Sedra, inicialmente se concibe como la propia capital, como la nueva capital del califato almohade. Y sin embargo, este proyecto, sin embargo, finalmente no llegó a cuajar o a desarrollarse de forma plena. Bueno, en la fundación de Ribat al-Fat creo que hay un elemento novedoso e interesante, un elemento importante desde el punto de vista que estamos hablando. Es decir, me refiero a esta estructura dual del topónimo Ribat al-Fat, donde encontramos, creo que por vez primera y no sé si única, la asociación de dos elementos característicos del vocabulario, del léxico islámico sobre la guerra, el concepto de Ribat y el concepto de Fat, lo cual, en mi opinión, hace o da una originalidad realmente considerable a esta fundación, que creo que podemos conectar, como decía antes, con esta intensificación de, o reformulación de la noción de yihad a partir del califato de Abd al-Mu'min. Esta relación, vale, voy terminando. Esta relación del Fat con el califato almohade, en el caso de Ribat, tiene también una plasmación epigráfica en el ámbito de esa puerta de aparato, como suelen llamarla los arqueólogos, de la casba de los Udaya, de Ribat, en donde se plasma efectivamente uno de los escasos ejemplos epigráficos de la expresión coránica del yihad. Voy resumiendo rápidamente porque quiero ceñirme al tiempo que se nos ha dado. El segundo ejemplo, en este caso relativo a la península, es el caso bien conocido, me parece, de Gibraltar, donde se da también un caso curioso e interesante de transformación o de cambio toponímico. El Jabal Tariq se convierte a partir de la fundación de Abd al-Mu'min en el Jabal al-Fatah, y es además un cambio que tiene una dimensión muy amplia, una dimensión muy inmediata, puesto que prácticamente todas las crónicas almohades y post-almohades dejan de utilizar la denominación Jabal Tariq, que había sido la tradicional, e inmediatamente pasan a adoptar la denominación de Jabal al-Fatah, que va a ser a partir de ese momento, como digo, la más frecuente, la más habitual. Este caso, además, presenta unas particularidades propias. No tengo tiempo de detenerme en todas ellas, pero no solamente la denominación de Jabal al-Fat, sino que el cronista almohade al-Marrakushi menciona la existencia también de un accidente geográfico en el propio Peñón, de un promontorio llamado precisamente Taraf al-Fat, es decir, el cabo de la victoria, ¿no? Y también dentro de la propia ciudad fundada por Abd al-Mu'min encontramos otro ejemplo de puerta de la victoria, es decir, otra Bab al-Futuh. Y por último, en tercer lugar, el último de los casos que podemos citar de la época almohade es el caso de Alcácer Dosal. En este sentido, aquí quiero expresar mi agradecimiento al investigador portugués Antonio Rafael Carballo, gracias al cual he podido conocer este cambio de denominación, también asociado en este caso a la época del califa, del tercer califa almohade, donde el Qasr Abidanis, después de la campaña del califa al-Mansur, al menos en una referencia textual de la que disponemos, de Ibn al-Akbar, pasa también a adoptar esta denominación vinculada a la noción de Fat, es decir, de Qasr Abidanis a Qasr al-Fat, ¿no? También, como digo, en relación con una de las campañas más importantes desarrolladas por los califas almohades, en este caso sobre el espacio geográfico del occidente de Al-Ándalus. Y bueno, creo que ya he sobrepasado mi tiempo, con lo cual pido disculpas y muchas gracias a todos por su atención.